Si necesitas contactar a Narcóticos Anónimos o estás interesado o interesada en nuestro programa de padrinazgo para personas detenidas, por favor, mándenos una carta a la dirección ARSC Regional HEI, Buzón Postal 1351, Phoenix, Arizona 85001. Literatura de Narcóticos Anónimos se puede encontrar buscando la frase Narcóticos Anónimos en la aplicación Edobo. Narcóticos Anónimos no presta su nombre, ni está asociada ni apoya a la compañía que hace las tabletas, la aplicación Edobo, ni la institución carcelario. Hola, bienvenidos a otra grabación de orador para la región de narcótico de Arizona de Narcóticos Anónimos. Hoy tenemos a Laura. Laura nos está, ¿cómo se dice eso? Joining,
Compartiendo, compartiendo.
compartiendo. Y viene, está en Costa Rica y va a compartir su historia, su experiencia con nosotros. Ok, Laura, gracias por estar aquí. Ahí te va.
Buenas, mi nombre es Laura. Gracias por recibirme. Soy de la región Costa Rica. Soy una adicta más en proceso de recuperación y de verdad que es maravilloso poder estar aquí compartiendo de esta manera. Es la ventaja de tener tecnología que hace que los lazos que nos unan sean más fuertes. Me pidieron que les hablara un poco de cómo empecé mi proceso de recuperación y le pido al Poder Superior que ponga en mí las palabras que ojalá puedan ayudar a muchos a encontrar este camino también. Costa Rica es un país muy pequeño. Somos un territorio de 52.100 kilómetros cuadrados en el centro del continente y por cada 1.000 kilómetros cuadrados tenemos un grupo. Así que la recuperación se ha expandido muchísimo en el país y estamos muy contentos de que la región haya tenido tanto crecimiento. Cuando yo llegué hace 25 años, eso no era así. Fui de las primeras mujeres que llegó a mi grupo. Me uní a los grupos de anónimos a la edad de 23 años, llegué en el año 2000, así que bueno, no me parezco a la persona que cruzó la puerta porque pues ya estoy entrando a la segunda etapa de mi vida, pero cuando llegué era prácticamente una niña y estaba más perdida en la vida, no tenía ni la menor idea de cómo iba a hacer esto, ni siquiera sabía si podía estar limpia y ni tenía la más mínima idea de tener una enfermedad. Gracias al Poder Superior, hoy puedo contar la historia y decir que no solamente estoy limpia, también estoy serena y estoy agradecida de estar viva. Llegué porque, bueno, como todos me imagino, tuve una carrera de consumo estrepitosa que casi me mata. Pero sabía que había algo malo dentro de mí mucho antes de haber probado la primera dosis, porque desde mucho antes de consumir yo ya no quería vivir. Para mí la vida era una carga muy pesada, yo siempre sentí que no podía con ella, no me interesaba ni con drogas ni sin drogas. Pero bueno, después de empezar a consumir al salir del colegio, que fue donde comenzó mi consumo más agresivo, porque ya había estado pues probando con algunas cosas antes de salir antes de graduarme, pues como ya no tenía una estructura, mi consumo solamente empeoró. Pasé de los 17 a los 19 drogándome sin parar y aún así, la primera vez que me interné en un centro de rehabilitación tenía apenas 17 años, solamente que como podía o creía que podía controlarlo y no había todavía visto los efectos a mayor escala, no me di la oportunidad, no sabía que habían grupos, sabía que habían reuniones, pero no sabía dónde quedaban los grupos, así que intenté con uno en algún momento cuando salí de ese internamiento a los 17, pero no me gustó, me pareció que la gente era muy grosera y que yo no estaba en ese punto todavía. Así que me di el chance de seguir consumiendo. Obviamente, por eso creo que es tan importante mantener el ambiente de recuperación en las reuniones, porque uno como adicto llega buscando la mínima excusa para irse y no identificarse con nadie, y eso fue lo que me pasó a mí en esa primera reunión. Igual, obviamente, aunque a los compañeros se hubieran esforzado, yo creo que todavía no tenía la buena voluntad y todavía creía que era suficientemente diferente como para no hacer lo que me estaban sugiriendo. Porque aunque recuerdo que el ambiente era feo, sí recuerdo haber visto las sugerencias pegadas en la pared y entendía perfectamente lo que tenía que hacer, solamente que no quise hacerlo. Y bueno, fueron 3 años más de carrera adictiva en el proceso, porque esto fue a los 17, cuando ya iba a cumplir mis 19 años, ya había hecho todo lo que dije que no iba a hacer. Ya me habían pasado todas las experiencias feas que vivimos la mayoría de los adictos en consumo y estaba dando luz a mi hija. Y bueno, como siempre hay algún poder más fuerte que nosotros que nos pone en regla, el servicio de cuidado infantil, lo que en Estados Unidos se llama Child Care Services, acá en Costa Rica se llama Patronato Nacional de la Infancia, me puso un alto y estando en el hospital me dijeron que si yo no paraba de consumir, pues se iban a llevar a la niña. Y yo hice lo que hacemos muchos, tratar de controlar y mantenerme limpia por fuerza voluntad. Pero es obvio que no funciona porque también acá nos dicen que el principio espiritual que realmente uno puede aplicar es la buena voluntad, que es completamente diferente. Habla más de entrega que de terquedad y yo lo estaba haciendo a pura terquedad, así que permanecí limpia por 3 años, los primeros 3 años de su vida, pero era un caos total. Y ahí es donde hoy puedo entender e identificarme con el concepto de ingobernabilidad, porque yo era una persona completamente loca. Estaba tan mal anímicamente, tenía unos altibajos emocionales y una inmadurez emocional tan grande que mi hija ni siquiera podía llamarme mamá. Ella me llamaba por mi nombre porque me tenía miedo y estaba aterrorizada de las cosas que yo hacía, cómo me comportaba. Era una persona muy violenta, explosiva, o siempre estaba también triste y mi vida no tenía sentido. Y bueno, después de ese momento pasaron 3 años y cometí muchas locuras, tomé muy malas decisiones, me involucré en relaciones sentimentales disfuncionales, me casé por primera vez, me divorcié por primera vez en menos de 3 años. Así que ya se pueden imaginar la clase de ingobernabilidad que estaba experimentando. Y bueno, mantenerse limpio sin un programa de recuperación es casi tan feo como mantener, como estar consumiendo, es horrible. Cuando mi hija tenía 3 años, conocí a una persona de la que me enamoré. Bueno, no voy a usar esa palabra, voy a decir la verdad, me obsesioné. Porque mi segunda droga o mi segunda obsesión después de las drogas son las relaciones. Y obviamente empecé a hacer todo lo que podía para mantener a esa persona a mi lado, pero bueno, como buena adicta en actividad, ese era más un rehén que otra cosa. Y yo no sabía ni tenía la menor idea de cómo tener una relación sana conmigo, menos podía tenerla con alguien más. Y bueno, obviamente comenzó el caos, volví a consumir drogas, me enfiesté con esta persona y obviamente el resultado fue terminar otra vez en un centro de rehabilitación en el año 2000, el 10 de marzo del 2000. Pude mantenerme limpia por primera vez y en este centro de rehabilitación habían personas muy amorosas que llevaban el mensaje de HI al hogar y yo pude escuchar por primera vez con atención lo que realmente significaba la enfermedad. Pude entender que estaba enferma, que yo no era una persona mala, sino que padecía de una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva y mortal. Y finalmente decidí darme el chance de ir a reuniones y vengo a reuniones desde ese momento. Algo que me ha salvado la vida es que siempre he asistido a reuniones con regularidad. Después de 25 años yo voy casi todos los días. Falto un día a la semana tal vez, pero yo soy lo que en inglés se dice meetings maker. Yo voy todos los días, si puedo. Y a menos de que haya algo que no me lo permita, pero sé que esa es una de los pilares de mi recuperación. Y bueno, obviamente mi motivación no era la correcta porque yo sabía que si yo me internaba y estaba limpia y continuaba asistiendo a reuniones, pues había más posibilidades de quedarme con esta persona. Esta persona también se internó, fue a reuniones, fuimos compañeros durante 3 años Y cuando la relación se acabó, creo que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida porque yo iba a las reuniones, pero veía la confraternidad como un club social. Yo pensaba que era un lugar donde yo podía hacer amigos. Como yo era la única mujer y llegué a un grupo donde la mayoría de los miembros eran adultos ya mayores, algunos ya estaban ancianos, pues obviamente no me identificaba, me sentía muy abrumada, muy aburrida. Pensaba, ¿verdad?, que si no me habían matado las drogas, me iba a matar el aburrimiento porque yo no practicaba el programa, era una persona poco sociable, no quería interactuar con los demás. Yo estaba feliz con mi obsesión, era lo que me daba una motivación para vivir. Cuando esta relación se acaba, en aquellos años no había guía de pasos todavía y obviamente yo no había hecho los pasos. Yo los veía pegados en la pared y creía que con leerlos ya era suficiente. Y obviamente, pues había leído un poquito el texto básico, pero yo no me había metido en el programa. No tenía dirección ni tenía padrino. Cuando esta relación se acaba, finalmente toqué fondo. Porque a veces nosotros pensamos que tocar fondo se trata de comer de basureros, de prostituirse, de todas esas cosas feas que le pasan a uno en la calle, pero en realidad eso no es. Habla la guía de pasos que tocar fondo se trata de llegar a un punto en donde la desesperación y el aislamiento son tales que estamos finalmente dispuestos a cambiar. Y esa fue la explosión nuclear en mi cabeza. Yo, con ese tiempo limpia, con 3 años limpia, para ese entonces me sentía otra vez triste, deprimida. Me sentía tan sin sentido que realmente quería morir otra vez. Y pensé, ¿cómo es posible que tengo 3 años de estar limpia y todavía me quiero morir? Y bueno, eso fue lo que me llevó a cuestionarme muchísimo qué estaba haciendo yo en los grupos, ¿verdad? Porque yo iba todo el tiempo, pero iba nada más a turistear. Decidí pedir ayuda a una persona que en ese momento se convirtió en mi padrino porque no había mujeres y empezamos a trabajar los pasos con el texto básico y para mí fue un cambio radical. Mi primera ronda de pasos se trató más de sacarme las drogas de la cabeza y de sacarme la obsesión por esta persona. Tratar como de lidiar con la obsesión y la compulsión que eran dos características muy marcadas al inicio. No quiero decir que me he librado completamente de ellas porque todavía las experimento de vez en cuando, pero ya con mucha menos intensidad. Y principalmente de construir algo que le agradezco mucho a la confraternidad, que ha sido el amor por mí y poder recibirlo de ustedes, porque mi padrino decía, yo voy, y la literatura lo dice, ¿verdad? Yo voy a amarte hasta que aprendas a amarte tú. Y eso me costó muchísimo, muchísimo. Durante ese tiempo, bueno, una vez que esta persona se fue de mi vida, yo pasé como un año limpia de relaciones, que me lo habían sugerido antes, pero no había querido acatar la sugerencia, y pude empezar como a entrarme en el viaje más emocionante que he hecho en mi vida, que es hacia adentro. Y recuerdo que en ese momento fue doloroso porque había muchas cosas de mí que yo no quería ver, tenía mucho miedo de mirar ahí, a ese lugar. Era doloroso ver la persona a la que yo me había convertido, una persona completamente resentida, que estaba resentida mucho antes de haber probado la primera dosis, que ya yo me sentía diferente, que yo no encajaba. Y me llamó mucho la atención porque por allá cuando estaba ya haciendo el cuarto paso, llegó la guía de pasos y encontré un párrafo que me llegó muchísimo, que dice que la forma en la que nos sentíamos y los impulsos por cambiar esos sentimientos fueron los que nos llevaron a consumir drogas en primer lugar, ¿verdad? Y yo sabía que yo me sentía así mucho antes. Entonces, yo no quería seguir a merced de esas cosas. No quería seguir actuando de maneras que yo no podía decidir. Y recuerdo que pasado ese año en el que pude empezar a terminar mis primeros 3 pasos y empezar el cuarto, me llevaron a una convención en Colombia y yo en mi mente decía, bueno, poder superior, ya yo estoy en el cuarto paso, estoy lista para una relación, porque era como que mi vida giraba en torno a eso, ¿verdad? Siempre obtener lo que yo quiero. Y estaba muy decepcionada porque cuando llegué allá no encontré lo que buscaba, obviamente yo iba por otra vez por las razones equivocadas, pero encontré algo maravilloso porque había un compañero, dos compañeros de Texas que necesitaban un traductor para una reunión, un panel de HI. Y entonces me pidieron a mí que hiciera el servicio. Yo ya había tenido experiencia con algunos servicios del grupo, como ser secretaria, moderar una reunión, hacer el café, limpiar el grupo, que me gusta mucho. Y me pidieron que hiciera ese servicio y cuando yo estaba sentada traduciendo, conforme iba escuchando las palabras de esos compañeros, mi corazón se iba llenando de algo que todavía no sé ni cómo describir y creo que fue mi primer encuentro con el poder superior. De una manera tan poderosa que hasta el día de hoy todavía me dan ganas de llorar cuando lo comento porque estos chicos decían, contaban todo lo duro que habían experimentado en la prisión, mientras ellos habían estado privados de libertad, porque ahora estaban libres y podían hacer este servicio de HI, devolverle a otros lo que ellos habían encontrado en estas reuniones. Y yo solo podía llorar porque mi vida no había sido tan dura, pero yo no tenía nada de gratitud. Me sentía una persona que había malgastado toda su energía, toda su vida, buscando cosas que nunca me iban a llenar. Y por primera vez sentí el amor y el poder de este programa actuando en mi vida, dándome un propósito. Y dije, bueno, Laura, si tú no has obtenido lo que quieres, es porque realmente no has hecho nada para recibirlo. Porque tal vez podrías comenzar con un poquito de gratitud y compartir este don que se te dio, que es poder darle esperanza a otra persona que como tú estaba condenada a la muerte y hoy puede encontrar una manera nueva de vivir. Y es que yo creo que la limpieza, yo se la agradezco a este programa, claro que sí, estar limpia es la base y el fundamento de todo. Pero lo que más le agradezco a Eneas es que me haya devuelto las ganas de vivir, porque yo no quería, no quería. A mí la vida nunca me pareció algo agradable ni interesante. Pero cuando empecé a prestar servicio, porque cuando volví a Costa Rica después de ese viaje, yo dije, voy a empezar a investigar qué es esto de HEI. Me parecía gracioso porque hospitales e instituciones en español, las iniciales, las siglas, se escriben H, E, I mayúscula, pero parece que dice hell. Y yo decía, qué es eso tan extraño? Parece que en inglés significa otra cosa. Pero no era para nada lo que yo pensaba, más bien hospitales e instituciones fue el primer servicio estructurado que hice y fue maravilloso. Me encantaba ir a la cárcel de mujeres para compartir con otras. Las esperaba cada semana con el corazón abierto y ellas a mí también. La cárcel de mujeres acá en Costa Rica queda un poco lejos de mi casa. Yo vivo en una provincia que está un poco retirada de la capital y representaba muchas horas de viaje para mí, pero no importaba porque yo lo hacía con muchas ganas, con mucho amor. Y eso, ese servicio me llenó durante muchos años. Poco tiempo después me gustó tanto que pude coordinar el Comité de Hospitales e Instituciones para la región de Costa Rica y aprendí a hacer muchos otros servicios en la estructura. Y es un viaje muy emocionante porque por primera vez en la vida creo que mi propósito en este mundo empezaba a estar claro y ya no estaba buscando llenar vacíos internos con cosas de afuera. Me acuerdo que para ese entonces había entrado a mi paso 5, a mi paso 6, 7 y 8 y había podido entender que en el paso 7 comparte un pedacito de la guía que el único responsable de la situación inaceptable en la que yo vivía era yo. Y que yo durante mucho tiempo era tan incapaz de vivir la vida tal cual es que me creaba mis propios problemas. Eso lo leemos todas las noches, pero yo parecía no entenderlo. Y fue muy lindo poder volverme al tercer paso y darme cuenta que cuando el tercer paso habla de rendición, dice que nos entregamos tranquilamente a un poder superior. Y yo no entendía el significado de la palabra tranquila. Yo me rendía, pero después de una lucha tremenda, o sea, realmente no me rendía con buena voluntad, sino que hasta que no estaba completamente vencida por aquellas situaciones que yo quería controlar, yo no podía dejar de ser terca y parar de actuar de forma compulsiva. Con este proceso del servicio aprendí muchísimas cosas y empecé a incorporar en mi vida estos principios espirituales de una manera más práctica. Obviamente mi vida cambió muchísimo, muchísimo. Y bueno, estaba muy feliz porque ya no necesitaba, ya no sentía que necesitaba una relación para poder ser completa. Me bastaba conmigo, me sentía muy amada por mis compañeros, me había involucrado en el grupo, tenía nuevos amigos, pero amigos de verdad. Había podido entender también lo que significa tener un amigo, porque yo no sabía, yo usaba personas como usaba drogas, y era maravilloso poder vivir de esta manera. Empecé a hacer enmiendas, eso me gustó muchísimo también. Obviamente hoy no me porto mal para no tener que hacer enmiendas, pero porque es un proceso fuerte, pero fue una gran restitución en mi vida. Principalmente la relación que más cambió fue la relación con mi mamá. Y bueno, suspiro porque mi mamá falleció hace un año y un poquito. Y si no hubiera sido por este programa, esa relación hubiera estado dañada. Y para mí, poder estar a su lado, en su lecho de muerte y poder haberle amado con la intensidad que lo hice y haberla disfrutado como lo hice durante estos últimos 10 años, es un regalo inmenso que hoy lloro de gratitud, no de tristeza, porque no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno, voy a volver un poquito atrás. Cuando tenía 10 años limpia, pasó algo muy maravilloso. Yo ya estaba contenta de estar conmigo misma y bueno, encontré una pareja, era un compañero, una relación preciosa. Estábamos de novios en ese momento y bueno, como ya no necesitaba la relación, podía disfrutarla porque ya no era una necesidad. Y estábamos muy felices de estar juntos y tuvimos que enfrentar una situación muy dolorosa. Cuando teníamos como 6 meses, como 9 meses de ser pareja, una persona en estado de ebriedad atropelló a su hijo y lo mató. Y bueno, fue un golpe fuertísimo para ambos porque era como muy irónico que después de estar en el programa y hacer tanto servicio, un adicto en actividad hubiera cometido ese accidente. Hoy hay una parte del tercer paso también que dice que de repente pasa algo y sientes como si te hubieran dado una patada en el estómago, y en esos momentos es cuando más tienes que volver a tu poder superior, no para pedir comprensión, sino aceptación. Y bueno, nosotros pasamos por un proceso de aceptación bastante fuerte, en el que logramos salir adelante y logramos mantenernos no solo limpios, sino serenos, porque estábamos muy pegados al grupo, a las reuniones, la gente nos apoyó muchísimo en ese proceso. Y bueno, estuvimos casados durante 10 años, 10 años maravillosos, hasta que él necesitó buscar ayuda profesional para poder trabajar esta área de su vida, porque como que él había venido posponiendo lidiar con su duelo. Y hoy continuamos siendo muy buenos amigos, porque los dos estamos en el programa, pero son cosas de la vida, ¿verdad? Porque nada en el programa te garantiza que porque lo practiques y porque lo vivas, la vida va a ser 100% feliz y color de rosa. Y esto es algo muy importante. Cuando uno tiene buenas bases y trabaja el programa, no importa lo que suceda, siempre uno puede salir adelante limpio, pero principalmente sereno. Acá en Costa Rica decimos que no queremos ser media ficha, porque los kitags, las fichas que se dan en NA, tienen un logo atrás que dice limpio y sereno. No dice limpio y loco, limpio y preocupado, ni limpio y deprimido, ni limpio y en crisis o limpio y en drama, dice limpio y sereno. Entonces, nosotros no queremos ser media ficha, queremos ser ficha completa. Y parte de esa serenidad que es una paz que va más allá de lo que uno puede comprender. Se trata de no dejar de trabajar el programa. Y yo he hecho un par de rondas de pasos ya. Obviamente con mis ahijadas también he trabajado los pasos muchísimas veces porque, bueno, son bastantes. Esto lo que hace es que uno pueda ver la vida desde otro ángulo y desde otro punto de vista y ser parte de la solución y no parte del problema. O hay situaciones que no podemos controlar, hay situaciones que ni siquiera podemos cambiar. Y esto fue lo que yo aprendí cuando estaba haciendo HI en el centro penitenciario de las chicas. Obviamente uno quisiera devolverles su libertad y ellas quisieran estar en otras condiciones, pero la realidad es la realidad. Ahora, la única cosa que la enfermedad no nos puede quitar es la capacidad de decidir y decidir algo. No se trata de decidir solo si quiero consumir o no. Se trata de decidir cómo yo quiero sentirme. Y yo puedo escoger solo por este momento, por este breve instante, puedo escoger sentir gratitud hasta en las condiciones más extremas. Y eso fue lo que escogimos sentir nosotros en ese momento. Escogimos sentir gratitud por lo que había pasado a pesar de que no lo entendíamos porque sabíamos que tenía un propósito. Y bueno, si bien es cierto, la muerte de un ser querido es algo con lo que uno aprende a vivir porque nunca se olvidan esas personas, como en el caso de Kai, nuestro hijo, y en el caso de mi mamá, aprendemos a vivir de una forma diferente, honrando las personas y el tiempo que nos dieron y el tiempo que pudieron compartir con nosotros. Entonces lo ves diferente. Ya no lo ves con tristeza ni con dolor, lo ves con mucha gratitud. Y bueno, en este año, una de las cosas que me ha afectado más en mi proceso, porque como les comentaba antes, no se trata solo de que todo sea color de rosa, es que estoy entrando a mi premenopausia y ha sido algo muy nuevo, muy sorpresivo, porque parece que lo detonó el proceso de duelo con mi mamá. Y yo no sabía nada al respecto. Al principio fui a visitar médicos que me decían que estaba deprimida y que tenía que tomar medicación. Y bueno, a mi enfermedad eso le suena lindísimo porque mi enfermedad quiere adormecer cualquier sentimiento como pueda. Pero decidí explorar un poquito más porque no, yo recuerdo haber sentido depresión cuando estaba en adicción activa durante mi adolescencia, pero esto no se parecía en nada. Y bueno, por primera vez pude decir, no estoy de acuerdo con los médicos, voy a hacer un poquito más de investigación. Y me di cuenta que eran mis hormonas que estaban alteradas. Fui a seguir el tratamiento correspondiente y he podido salir adelante, pero puedo compartirles que este proceso me tenía más loca que el mismo consumo, porque cuando se alteran tus hormonas, todo se altera. Lo bueno es que tenía muchas herramientas a disposición y pude usarlas todas. Y aquí estoy contando otra vez que pasé por un proceso de ingobernabilidad a finales del año pasado y principios de este, pero logré superarlo porque tengo claro cuál es el camino. Y ese camino es NA, ese camino es estar conectado con mis compañeros, principalmente con mi madrina, no dejar de trabajar el programa, asistir a reuniones regularmente, porque incluso mis compañeros se dieron cuenta de mis cambios antes que yo. Y ellos fueron los que empezaron a notar que yo estaba un poco salida de mis casillas. Y gracias también a una compañera que pude como encontrar respuestas que no tenía porque ella ya había pasado por esta experiencia. También a mis ahijadas que siempre han estado ahí para mí como yo he estado para ellas. Gracias al hecho de haber podido resolver muchas cosas que estaban mal en mí como relacionadas con mis defectos de carácter, porque yo era una persona soberbia, era una persona que no tenía humildad, era una persona que no pedía ayuda. Hoy puedo pedir ayuda, levantar la mano y cuando no siento que algo está, cuando siento que algo me está afectando, puedo buscar que otras personas me apoyen y eso ha hecho toda la diferencia. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que donde sea que el mensaje esté, donde sea que haya una puerta de NA abierta, ahí tengo un hogar. Y aunque no conozca a las personas que van a escuchar este compartir, estoy segura de todo corazón que todos hablamos el mismo idioma Y les agradezco a todos los que estaban ahí orando por mí en el círculo cuando yo todavía no había llegado. Yo también estoy orando en el círculo todas las noches por los que no han llegado tampoco. Y les doy muchísimas gracias por la oportunidad. Agradezco a todo corazón que hay gente que se preocupe por hacer este esfuerzo para que la gente pueda recibir un compartir cuando no pueden recibirlo en un grupo. Y les puedo decir que hoy los amo mucho porque ya sé cómo. Gracias y felices 24.
Si quieres hablar con un miembro de Narcóticos Anónimos, por favor llame a nuestra línea de ayuda 844-991-2962. Ocho cuatro cuatro nueve nueve uno dos nueve seis dos.